COPE Castilla y León.
Estar informado.
En Castilla y León, el calendario político apriete tras la constitución de las Cortes este martes. La fecha más inmediata nos lleva al 7 de mayo. Para ese día, el presidente del Parlamento deberá haber propuesto formalmente un candidato. Todo apunta al popular Alfonso Fernández Mañueco, ganador de las elecciones autonómicas. Se mira de reojo a Extremadura, donde María Guardiola será de nuevo presidenta tras un pacto de gobierno con los de Abascal. Fernández Mañueco ha anunciado que en los próximos días se producirán contactos informales para ir trabajando de cara a la futura negociación que asegura lideran los presidentes autonómicos.
Esto no influye en nada el tema de Castilla y León. Estamos trabajando internamente para preparar nuestros documentos. Me imagino que en los próximos días tendremos ya contactos informales para ir trabajando de cara al futuro. No, la negociación la estamos liderando, como bien ha dicho hasta la propia Génova, los propios presidentes autonómicos.
Mañueco ya ha gobernado con Vox, pero el pacto firmado en 2022 si ya no les vale a los de Abascal. Ya sabe lo que es pactar y no cree que influya el acuerdo alcanzado en Extremadura. Pedro Villanueva, politólogo, asegura que la situación de partida es diferente. El resultado electoral de Mañueco fue mucho más favorable que el de Guardiola, lo que le concede mayor margen de maniobra.
Las líneas van a ser las mismas. Ideológicamente, Vox tiene unas líneas muy claras. Y claro, en este sentido van a apretar por ahí, pero va a ser muy parecido a lo que ha pasado en Extremadura. Eso sí, la situación de Mañueco, el resultado electoral de Mañueco es mucho más favorable que el de Guardiola, que sí que fue más ajustado, y Mañueco sí que tuvo un mejor resultado, que también le da más posibilidades de poder pedir o poder defender más sus ideas y que vos no las imponga tanto, ¿no?
Si echamos un vistazo al acuerdo de legislatura de entonces, son 32 ejes de gobierno que no comprometía plazos, y eso es lo que quieren cambiar ahora los de Abascal. El socio, que no es neutral, pretende así garantizar su influencia en las políticas de gobierno y, ¿por qué no?, otra vez la vicepresidencia y alguna que otra consejería. Entonces fueron agricultura, economía y cultura. Y la pregunta es si habrá compromiso por 4 años o volverán a apearse del gobierno a mitad del camino. Buenas tardes, soy Carolina Tabanera, estás escuchando Mediodía en COPE Castilla y León. Con el cielo poco nuboso, en general algunas nubes en las zonas de montaña y las temperaturas subiendo. La máxima se mueve entre los 23 grados de León y los 27 de Salamanca y Valladolid.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Hace un año ya que el lobo ibérico ha salido del listado de especies protegidas al norte del Duero. ¿Esto qué supone? Pues que puede volver a cazarse en determinadas zonas. Castilla y León, junto con Asturias, Galicia y Cantabria, como autonomías loberas, defienden la gestión poblacional y control del lobo para reducir ataques al ganado, oponiéndose a la protección estricta del cánido. ¿Qué supuso para Castilla y León la inclusión del lobo en el Lespre? Según la Junta, aumentaron los ataques al ganado en un 47%. Según los datos que maneja el gobierno autonómico y las organizaciones agrarias, esos ataques y cabezas muertas por daño de lobo suman en 2024 casi 6.000 animales muertos. Se trata de una cifra récord en Castilla y León. La provincia de Ávila sigue siendo la más afectada por ataques de lobo en la comunidad, asumiendo un tercio de los mismos. Al año mueren en la provincia más de 1.500 animales, la mayoría terneros, por estos ataques. Las pérdidas económicas ascienden a más de 4 millones de euros. Agustín es uno de los ganaderos afectados. Desde julio del año pasado hasta hoy ha sufrido 25 ataques. Entre animales muertos y desaparecidos suma 40. Tiene una explotación de vacas nodrizas avileñas en las inmediaciones de Urraca Miguel, donde lamenta que se ha asentado una población importante tanto de lobos como de mestizos. En declaraciones a COPE explica que cada vez le cuesta más mantener su ganadería.
cada año nos está costando más mantener la ganadería, porque a los lobos que no son tontos les gusta la carne de hembra abileña pura, que es la más rica que producimos, verdaderamente. Y entonces nos vamos a encontrar que no tenemos animales para reponer.
Es la realidad que viven algunos ganaderos, también en el norte de Palencia y Burgos. Por ejemplo, un año después de que el lobo ibérico haya salido del listado de especies protegidas al norte del Duero, Fernando Arroyo es ganadero en el páramo de Las Loras.
Hace 8 o 9 días hemos tenido el último ataque, que ha sido 5 ovejas muertas, me parece, y otras 2 heridas. Y hace 4 o 5 días, pues otra cordera que nos hemos encontrado. En los últimos años sí que es verdad que estamos teniendo muchísimas desaparecidas y bastantes ataques cada vez más cerca de la explotación. Hace un año y pico tuvimos un ataque así muy descarado a escasos 500 metros de la explotación. Y este último, para que te des cuenta que ha pasado un año y el ataque ha sido a 100 metros. O sea que diferencia, yo creo que ninguna.
El consejero de Medio Ambiente en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha afirmado que la reforma legal no ha servido porque el Gobierno de España mantiene bloqueada la gestión de la especie. Según explica, para que las comunidades puedan actuar, el Ejecutivo debe remitir a la Comisión Europea un informe sobre el estado de conservación del lobo, un trámite que debería haberse completado antes del año pasado y que todavía sigue pendiente.
Pues bien, ese informe que tenía que haber remitido el Gobierno de España antes del 31 de julio del año 2025, del año pasado, no ha querido remitirlo. Ha impedido que fuera aprobado en una conferencia sectorial del Gobierno en las comunidades autónomas, como prevé la ley, y por tanto pues está en rebeldía, en incumplimiento total de la ley, hasta el punto de que la Comisión Europea ha abierto al Reino de España un procedimiento sancionador por ese incumplimiento.
2:55, reforzar la sanidad y la educación públicas, mejorar la atención a la dependencia, garantizar políticas de igualdad o avanzar en medidas frente al cambio climático son algunas de las reivindicaciones recogidas en el manifiesto titulado 50 años en reivindicando la fiesta de Villalar, que se va a leer en la campa el próximo 23 de abril, Día de la Comunidad. Firmado por 16 organizaciones, entre ellas partidos como PSOE, Izquierda Unida, sindicatos como UGT, Comisiones Obreras o este o la coordinadora de mujeres. El alcalde de Villalar, Luis Alonso, defiende que la fiesta no va a desaparecer porque es la máxima expresión del sentido de pertenencia, aunque pide potenciarla.
Que nadie diga y alega que esta comunidad no tiene sentido de pertenencia. Le tiene, lo que ocurre es que hay que potenciarle, hay que facilitar los autobuses y hay que hacer otras cosas. La principal, introducir en los libros de texto lo que fue Villalar. Eso es la mayor reivindicación que se puede hacer hoy día y la manera de crear comunidad.
En Soria continúa el juicio con jurado popular que se sigue en la audiencia provincial contra un hombre que se enfrenta a 27 años de prisión como presunto autor de la muerte de su pareja en la Nochebuena del 22 en el municipio de Matamala de Almazano, y ha declarado el acusado, COPE Soria, Sonia Maroto.
El presunto autor de los hechos ha defendido su inocencia y ha relatado que su relación con la víctima comenzó apenas 20 días antes de su fallecimiento. El acusado ha negado tener motivo alguno para causarle la muerte a la víctima y ha apuntado a la posibilidad de que el crimen lo llevaran a cabo terceras personas e incluso un sicario. La Fiscalía y la acusación particular sostienen, sin embargo, que la víctima murió por una agresión brutal y fruto de un plan urdido, planificado y posteriormente disfrazado. Ambas partes han mantenido la pena de 27 años de prisión para el acusado de matar a su pareja y simular posteriormente un incendio para borrar las huellas de su rastro. Las partes han presentado hoy sus conclusiones finales tras la declaración del acusado y el lunes la presidenta de la audiencia entregará al tribunal del jurado el objeto del veredicto sobre el que deberán pronunciarse respecto a la culpabilidad del acusado. A partir de ese momento, el jurado popular deliberará a puerta cerrada.
Y la inspección y recogidas de muestras por parte de la Guardia Civil en el que fuera chalet propiedad de Óscar en Traspinedo, Valladolid, localidad donde fue encontrado hace más de 4 años el cadáver de la vecina Esther López, se ha centrado hoy en recoger restos de las deterioradas escaleras que dan acceso a la bodega y las esquinas de dicho habitáculo. En la jornada de ayer permanecieron más de 10 horas registrando, hoy ha finalizado en torno a las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía COPE, con una máxima en los 27 grados en Salamanca y Valladolid. Te seguimos contando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.